Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco recuerda que la fe se encarna en la vida concreta con acciones concretas. Se cumplen 35 días desde la llegada de emigrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia, y en España el desbordamiento del río Ebro inunda el casco antiguo de Tudela. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos consagra la Catedral de Nuestra Señora de Arabia en Bahrein.
Radio María retransmite el Santo Rosario Mundial desde el Santuario de Guadalupe de México.
La Archidiócesis de Santiago de Compostela recibe la Luz de la Paz de Belén para llevarla a otros lugares de España.
El Museo Diocesano de Barcelona inaugura la exposición Una nueva estrella brilla en Barcelona.
Austria levanta el confinamiento, aunque lo mantendrá para los no vacunados.
Israel actualizará a diario la lista de países a los que prohíbe viajar por la situación del coronavirus.
En España, Madrid y Cataluña encabezan la caída de nacimientos en España hasta octubre, con 12 comunidades en tasas negativas.
El precio de la luz marca hoy el domingo más caro de la historia, con casi 257 euros el megavatio hora.
Y en deportes, la Caja Mágica acogerá mañana la Capilla Ardiente de Manolo Santana.
En este tercer domingo de Adviento, el Papa Francisco ha dedicado su alocución antes del rezo mariano del Ángelus a cómo debemos prepararnos para la Navidad. El Santo Padre ha lanzado a los fieles una pregunta, la misma que muchas personas hicieron a Juan el Bautista ante el anuncio de la llegada del Salvador. ¿Qué debemos hacer?
En su reflexión, el Papa ha explicado que esa pregunta no nace de un sentido del deber, sino que es el corazón tocado por el Señor, es el entusiasmo por su venida lo que lleva a decir, ¿qué debemos hacer?
Pero Dios eleva esta pregunta a su nivel más alto. ¿Qué hacer de mi vida? ¿A qué he sido llamado? ¿Qué es lo que me va a realizar? En sugerirnos estas preguntas, el Evangelio nos recuerda una cosa importante. La vida tiene una tarea para nosotros. La vida no es sin sentido. Cada día el Señor nos dice, descubre quién eres y muévete para realizar el sueño que es que tengo para tu vida. Que cada uno de nosotros no lo olvide. Es una misión que tenemos que realizar.
El Papa ha recordado que Juan el Bautista ofreció a los publicanos, a los soldados y a las gentes respuestas específicas sobre qué hacer, pues las relacionó con sus situaciones personales, con la situación real de sus vidas.
Esto nos da una enseñanza preciosa. La fe se encarna en la vida concreta. No es una teoría abstracta. La fe no es algo abstracto, una teoría generalizada. No, la fe toca la carne y transforma la vida de cada uno.
El Santo Padre ha invitado a hacernos un compromiso concreto, aunque sea pequeño, que se ajuste a nuestra situación de vida y a que lo llevemos adelante para prepararnos en esta Navidad.
Por ejemplo, puedo llamar a aquella persona que está sola o hacer visita a aquel enfermo o anciano, hacer algo para servir a un pobre, un necesitado. O tal vez tengo que pedir perdón a alguien. O un perdón que dar, una situación que aclarar, una deuda para saldar. Tal vez he arrinconado la oración y ahora puedo acercarme de nuevo a ella para pedir perdón al Señor. Busquemos algo concreto y hagámoslo. Que nos ayude la Virgen, en cuyo seno Dios se ha hecho carne.
Tras el rezo de la oración mariana, el pontífice ha asegurado sus oraciones por Ucrania y ha pedido que se resuelvan las dificultades con el diálogo y no con las armas. También ha rezado por las víctimas del tornado que ha asolado Kentucky en Estados Unidos.
Asimismo, el Santo Padre se ha dirigido en español a los peregrinos con motivo de la festividad de la Virgen de Guadalupe que celebramos hoy.
La Virgen de Guadalupe y San Juan Diego nos enseñan siempre a caminar juntos, desde las periferias hasta el centro, en comunión con los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para así ser buena noticia para todos. Esta experiencia debe repetirse una y otra vez. De este modo, Dios, que es comunión, animará la conversión y la renovación de la Iglesia y de la sociedad que tanto necesitamos en las Américas. La situación de tantos países americanos es muy triste y también necesitamos en el mundo.
Tras ello, el Santo Padre ha bendecido los niños Jesús que los fieles habían llevado a la Plaza de San Pedro, siguiendo la iniciativa del Centro Oratorios Romanos.
Cambiamos de asunto. Hoy se cumplen 35 días desde la llegada de cerca de 2.000 emigrantes irregulares a la frontera bielorruso-polaca con el objetivo de entrar en la Unión Europea, lo que dio inicio a una nueva crisis en las relaciones entre Bielorrusia y Bruselas.
La agencia estatal bielorrusa Belta ha difundido hoy nuevas imágenes de la nave industrial de Brusgi, cerca de la frontera, que se ha convertido en un refugio temporal para los migrantes desde mediados de noviembre. Según una portavoz de la Cruz Roja, actualmente en el improvisado centro de acogida se encuentran cerca de 1.000 personas, entre ellas unos 150 niños.
Las autoridades de Bielorrusia han señalado que a mediados de noviembre en el país se encontraban cerca de 7.000 emigrantes indocumentados, 2.000 de ellos en la frontera con Polonia. Desde entonces, más de 3.500 han vuelto a sus países de origen, principalmente Irak, en una decena de vuelos de repatriación.
Esta semana, los países de la Unión Europea han constatado una desescalada de la presión creada en la frontera con Bielorrusia, al tiempo que se han comprometido a seguir vigilantes. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, cree que la crisis está de momento superada.
Y en España, la localidad de Tudela, en Navarra, ha amanecido con una veintena de calles del casco antiguo completamente anegadas debido al desbordamiento del río Ebro a su paso por la ciudad.
La punta de la crecida, según ha informado el jefe de la policía local, se esperaba para las 9 de la mañana, momento en el que el sistema de medición instantánea de la Confederación Hidrográfica del Ebro ha registrado 2.169 metros cúbicos por segundo y una altura de casi 6 metros. No obstante, no se descarta que el caudal del Ebro a su paso por Tudela pueda seguir creciendo algo más a lo largo del día.
Hasta más de un metro de altura de agua se ha registrado en algunas zonas del casco antiguo, donde los vecinos se han visto obligados a quedarse en sus domicilios. Aquellos que deban salir de sus viviendas por algún motivo deberán utilizar las barcas que está ofreciendo Protección Civil.
La crecida del río Ebro y sus afluentes a causa del temporal de lluvias ha provocado inundaciones asimismo en otras localidades de la ribera de Navarra y zona media. Se ha visto especialmente afectada la localidad de Funes, donde la parte nueva del municipio y el polígono industrial están completamente anegados.
Por otro lado, los bomberos de Navarra han recuperado el cadáver del vecino de Elizondo, de 61 años, que había caído al río Baztán con su furgoneta y que no había podido ser rescatado debido a la fuerte corriente y la escasa visibilidad.
Los bomberos, con la ayuda de una grúa, han podido sacar el vehículo del río y recuperar el cadáver del hombre, la segunda víctima mortal ocurrida en Navarra durante el temporal, tras el fallecimiento de una mujer de 49 años a causa del desprendimiento del cobertizo de un caserío de Zumbilla.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Antonio Tagle, ha presidido la Santa Misa de Consagración de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia de Bahrein.
A la consagración a la Catedral de Nuestra Señora de Arabia han asistido, entre otros, el administrador del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, Monseñor Paul Hinder, y el nuncio apostólico en Kuwait y Qatar, Monseñor Eugene Martin Nugget. También ha participado con una discreta multitud de fieles que han acudido a la liturgia de dedicación en la catedral en cumplimiento de las disposiciones sanitarias de la pandemia.
En su homilía, el cardenal Tagle ha señalado que celebrar la dedicación de una iglesia significa que ahora está reservada a obras sagradas para la gloria de Dios y la santificación de su pueblo. Por eso, la iglesia también se llama Casa de Dios y Casa de la Familia de Dios. Gracias a los frecuentes encuentros espirituales que tendrán lugar en la nueva catedral, ha subrayado el purpurado, quien se acerque podrá sentir y tocar el amor y las palabras de la Familia de Dios.
El prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha explicado que la construcción de la nueva catedral ha terminado, pero a su juicio, la construcción de la comunidad llamada Iglesia nunca termina.
Las piedras y la madera que componen un edificio eclesiástico permanecerán unidas durante muchos años, según ha destacado, pero la comunión de las personas, las piedras vivas de la comunidad eclesial, solo puede perdurar si se renueva y salvaguarda siempre por la gracia operante de Cristo y solo si las piedras vivas no se separan nunca de Él.
Para permanecer injertados en la piedra angular de Cristo, el cardenal Tagle ha sugerido que es necesario seguir los tres caminos representados por la escucha de la palabra de Dios, la participación en la Eucaristía y en los sacramentos y el servicio de la caridad hacia Cristo presente en los hambrientes y sedientos, en los extranjeros, en los mendigos, en los enfermos o en la cárcel.
Asimismo, en esta festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, la Familia Mundial de Radio María invita a unirse en el Santo Rosario que retransmitiremos desde el Santuario de Guadalupe de México a las 5 de la tarde, hora peninsular.
Durante el rezo del Santo Rosario se pedirá a Nuestra Señora que llegue pronto el triunfo de su corazón inmaculado, como se ha venido haciendo desde los diversos lugares del mundo, desde los cuales oyentes del mundo entero se han unido peregrinando espiritualmente a distintos santuarios. Durante este año hemos retransmitido el rezo del Santo Rosario desde Nazaret y Monte Carmelo en Israel, Fátima en Portugal y Menyugore en Bosnia y Herzegovina, así como desde Pompeya en Italia y Kibeo en Ruanda.
Cambiamos de asunto. Desde hace 28 años, Obras Misionales Pontificias de Polonia convoca a cientos de miles de niños y animadores misioneros de toda la nación para participar en la iniciativa de Cantores de la Estrella.
Este año en particular, esta actividad, que ya se ha convertido en una tradición, se llevará a cabo en favor de los niños de Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán, que suelen vivir en situaciones económicas y familiares muy difíciles. Los misioneros de estos países dirigen centros infantiles, organizan campamentos de verano e intentan proporcionar educación y entretenimiento a los niños discapacitados. El año pasado, a pesar del difícil momento de la pandemia, los Cantores de la Estrella consiguieron llegar a los fieles de muchas maneras diferentes y pudieron apoyar unos 54 proyectos diferentes para la educación y la salud de niños en 9 países.
Y nos vamos a Camboya para contarles que la iglesia de este país ha celebrado la ordenación del primer diácono del grupo étnico Bunong. Se trata de Jean-Baptiste Prakhong y pertenece a esta etnia minoritaria que habita en la región montañosa del este de Camboya y que hace frontera con Vietnam.
La ceremonia de su ordenación diaconal ha tenido lugar en la iglesia de San José en Kadoliu. Este templo está ubicado cerca del río Mekong. Forma parte de la prefectura de Kampongchan, donde viven casi 4 millones de personas. Hay cerca de 20.000 católicos en el país, que tiene un vicariato apostólico y 2 prefecturas apostólicas. Sin embargo, la historia del catolicismo en el país se remonta al siglo XVI, antes de la casi aniquilación de la Iglesia y la expulsión de todos los misioneros extranjeros durante el régimen genocida de los Jemeres Rojos, desde 1975 a 1979. Casi 62.000 católicos vivían en Camboya. Los misioneros regresaron en la década de 1990, después del final de la Guerra Civil, para reconstruir la iglesia local de sus cenizas.
Noticias de la Iglesia en España.
La Archidiócesis de Santiago de Compostela recibe hoy la Luz de la Paz de Belén. Con este motivo, la Catedral Compostelana acogerá una celebración a las 4 de la tarde.
Aunque el deseo de los scouts era desplazarse a Viena, donde escultistas católicos de todo el mundo acuden cada año a recoger la llama de la esperanza, el repunte de la pandemia ha hecho que fuera imposible. De este modo, la Luz de la Paz de Belén se ha recogido en parroquia de Santa María de Figueiras, en Santiago de Compostela, donde la luz ha seguido brillando desde que llegase a Galicia el año pasado.
Una vez en la Catedral de Santiago de Compostela, en un acto presidido por el arzobispo emérito de Tánger, el franciscano español Monseñor Santiago Agrelo, la luz se repartirá entre las interdiocesanas que forman parte de Scouts para que llegue al mayor número de rincones del país. Así, partirá de Galicia para alumbrar parroquias, hogares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y asociaciones de pueblos y ciudades de todo el territorio nacional.
La tradición marca que cada año, desde 1986, un niño prenda la llama en la cueva del nacimiento de Jesús en Belén, en Cisjordania. Desde allí parte a Viena, donde empieza su peregrinar a manos de scouts que llevan junto a la luz un mensaje de educación por la paz y generan con su misión una amplia red de cooperación. El Movimiento Scout Católico Español participa desde 1999 de esta iniciativa que este año se celebra bajo el lema, el resurgir de la luz tras la oscuridad y la tristeza en la que la COVID-19 ha sumido el mundo.
Y nos vamos a Cataluña. El Museo Diocesano de Barcelona ha inaugurado la exposición Una nueva estrella brilla en Barcelona, una muestra sobre el proceso constructivo de la Torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada Familia.
La inauguración de esta exposición ha estado presidida por el obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Sergi Gordo. Además, ha contado con la presencia del presidente delegado de la Fundación Junta Constructora de la Sagrada Familia, Steve Camps.
La muestra refleja la complejidad de la construcción de la Torre de la Virgen María, presentando una visión amplia de todos los trabajos artesanales que se han ido realizando alrededor del proyecto, así como la metodología empleada para la realización de la estrella.
Incluye, entre otras cosas, una maqueta del terminal de la torre, muestras de los vidrios, una estrella de forja de la corona, además de una compilación de imágenes que narran cómo se ha ido produciendo el cambio en el templo diseñado por el arquitecto Antonio Gaudí.
Por otro lado, Cáritas Palencia ha inaugurado una tienda de moda re. Este local está situado en la calle Antonio Maura número 1. Culmina así esta apuesta de Cáritas de esta diócesis para dignificar el acceso a ropa de los más desfavorecidos y dar la oportunidad a quien lo desee de adquirir ropa de segunda mano.
Las tiendas de moda re tienen el objetivo de dar oportunidades de inserción laboral y reducir el alto impacto medioambiental que suponen los residuos textiles. Actualmente están presentes en muchas diócesis españolas. Este nuevo local en Palencia se suma a las 105 tiendas ya existentes. En la inauguración de esta tienda de moda re ha estado presente el obispo de Palencia, Monseñor Manuel Herrero, así como la directora de Cáritas Palencia, Gloria Alonso, y el gerente de Moda Re Palencia, José Luis Rodríguez.
Y en otro orden de cosas, les contamos que el Instituto Español de Misiones Extranjeras ofrece a los seminaristas españoles una oportunidad de acercarse a la misión Adyentes con una convivencia que tendrá lugar del 27 al 29 de diciembre. Este encuentro se desarrollará en la sede de este instituto en Madrid en torno al tema La cultura del descarte, no a una economía de la exclusión.
Estas convivencias que organiza el Instituto Español de Misiones Extranjeras para seminaristas quieren ofrecer un espacio de formación y reflexión donde compartir la amistad, intercambiar experiencias e inquietudes y conocer diferentes realidades misioneras, todo para una mejor vivencia del futuro ministerio sacerdotal. Este instituto lleva 100 años haciendo realidad la vocación misionera del clero diocesano en África, América y Asia. En la actualidad cuenta con un centenar de sacerdotes misioneros que mantiene su vínculo con su iglesia española de origen.
Información internacional.
Ha Austria ha levantado el confinamiento general que seguirá vigente para los no vacunados o quienes no hayan pasado la enfermedad. Aunque se han reducido mucho las cifras de contagios, todavía existe una gran presión hospitalaria, especialmente en las UCIs.
Las restricciones seguirán vigentes para los no vacunados, que además se enfrentan a partir de febrero a multas de hasta 3.600 euros si no se inmunizan. A partir de hoy, las personas que no estén vacunadas solo pueden salir de sus hogares para ir al trabajo, donde deberán presentar una prueba negativa cada dos días, realizar compras esenciales, pasear o ejercitarse. Se les prohíbe la entrada a cualquier lugar de ocio o tiendas no esenciales.
El confinamiento general ha ayudado a reducir las infecciones diarias hasta un tercio de su pico desde finales de noviembre.
Ayer, el último día del confinamiento general, se registraron 4.460 positivos, una cifra muy inferior a los 13.800 del 22 de noviembre, cuando empezaron los cierres, aunque la situación en las UCIs sigue siendo complicada. Mientras que al inicio del confinamiento había 562 pacientes en la UCI, ahora hay 573, aunque con una tendencia claramente decreciente desde el máximo de 670 que se registró el pasado martes.
Las autoridades de Israel han detallado que actualizarán a diario la lista de países a los que prohíben viajar debido a su situación sanitaria vinculada al coronavirus en medio del avance de la nueva variante Omicron. Esta medida se plantea como una herramienta del gobierno para limitar los viajes internacionales al hacer cada vez más difícil una planificación de la visita al extranjero.
Por otro lado, las autoridades israelíes han lamentado que el proceso de vacunación no ha alcanzado los niveles que debería y que las tasas de inoculación son insuficientes en la etapa actual. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha señalado que a nivel nacional la estrategia del gobierno es doble. Primero, retrasar tanto como sea posible la infiltración de la variante Omicron en el país y segundo, elevar el nivel de vacunación entre los ciudadanos. Asimismo, la oficina de Bennett ha trasladado su intención de endurecer los criterios para obtener la tarjeta verde de inmunización, de tal forma que solo podrán obtenerla aquellos que hayan recibido una dosis de refuerzo, hayan superado la enfermedad en los últimos 6 meses o cuenten con 2 dosis de la vacuna.
Y cambiamos de asunto. El tercer y definitivo referéndum independentista del territorio francés de Nueva Caledonia ha terminado con un rechazo a la independencia por una diferencia sin precedentes respecto a los dos anteriores plebiscitos. Menos de un 5% de los votantes han expresado su voluntad de separarse de Francia.
No obstante, las fuerzas separatistas, representadas principalmente por la comunidad indígena kanaka, ya habían avisado de las dificultades añadidas a esta votación, dadas las restricciones contra el coronavirus, que han hecho imposible llevar a cabo una campaña tal y como preveían, hasta el punto de llamar a la abstención. Sus simpatizantes parecen haber respondido. La asistencia se ha desplomado al 44%, poco más de la mitad que años anteriores.
El referéndum tiene su origen en los acuerdos de Matignon de 1998, que sentaron las bases del proceso de descolonización y de la reconciliación entre comunidades caldoches y canacas tras años de enfrentamientos.
Según este acuerdo, no solo podía celebrarse un referéndum para preguntar a los neocaledonios si querían independizarse, sino un máximo de 3 en caso de que no prosperasen los 2 primeros. Serían votaciones sucesivas y, en términos prácticos, sin apenas variaciones.
Información nacional.
Los nacimientos en España han experimentado una caída de un 3% hasta octubre de este año con respecto al mismo periodo del año pasado. De enero a octubre de 2021 han nacido en España 281.700 niños, lo que supone 8.700 menos que en el mismo intervalo de tiempo del año pasado.
Concretamente, 12 comunidades autónomas han experimentado una caída en su tasa de natalidad, siendo la Comunidad de Madrid y Cataluña las que encabezan la caída de nacimientos en términos absolutos este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. No obstante, ha habido otras comunidades en las que han subido ligeramente los nacimientos, como son los casos de Aragón, Murcia, Cantabria, Navarra y Andalucía, la región donde más niños han nacido este año, más de 55.600.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará hoy casi 257 euros el megavatio hora, un 7,29% más que el de ayer, que también fue el sábado más caro de la historia, según datos del operador del mercado ibérico de la electricidad.
En términos anuales, el precio medio de la luz en el mercado mayorista será hoy un 85,89% más caro que el registrado el 12 de diciembre de 2020. El precio máximo de la luz se dará entre las 7 y las 8 de la tarde, con 298 euros el megavatio hora, mientras que el precio mínimo ha sido de 218,01 euros entre las 4 y las 5 de la madrugada.
Les hablamos ahora de que la comedia El buen patrón de Fernando León de Aranoa y la serie Hierro de Pepe Coira se han alzado como mejor largometraje y mejor serie de ficción, respectivamente, en la 27ª edición de los premios Forqué que se han entregado anoche en Madrid.
Javier Bardem se ha llevado el premio al mejor actor de cine por su papel de empresario caciquil en el film El buen patrón. La película representa a España en la carrera de los Oscar y también es la favorita para los próximos Goya. El premio a la mejor actriz de cine se lo ha llevado Blanca Portillo por su trabajo como viuda de Juan María Jáuregui, asesinado por ETA en el año 2000, en la película Ma Isabel, de Itziar Bollaín, que ha logrado además el premio Forqué al cine y educación en valores.
Información deportiva.
La capilla ardiente del extenista Manolo Santana, fallecido ayer en Marbella, en Málaga, a los 83 años, quedará instalada mañana lunes desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde en la pista central de la Caja Mágica de Madrid, que lleva su nombre. Así lo ha confirmado hoy la organización del Mutua Madrid Open.
El féretro con los restos mortales de Santana será trasladado hoy domingo desde la localidad malagueña hasta Madrid, ciudad natal del extenista. Además, todas las personas que lo desean podrán ir a despedirse de él. El acceso a la Caja Mágica se producirá por las entradas de Camino de Perales y Embajadores. Manolo Santana, ganador de 4 títulos de Grand Slam, 2 títulos de Roland Garros, 1961 y 1964, uno de Wimbledon en 1966 y un US Open en 1965, ha estado siempre ligado al tenis, incluso después de su retirada. También fue entrenador, siendo capitán del equipo español de Copa Davis en 2 etapas, 1980 al 85 y 1995 al 99, y promotor.
Les hablamos ahora de surf. La selección española de surf adaptado se proclamó ayer subcampeona del mundo en la cita que acogió la playa californiana de Pismo Beach después de conseguir un total de 6 medallas a nivel individual.
Carmen López y Sara Almagro lograron 2 platas, Audrey Pascual y María Martín Granizo se llevaron 2 bronces y Autor Francesena y Celia Gramse lograron sendos cuartos puestos con 2 medallas de cobre.
Y terminamos con snowboard. La rider española Queralt Castellet se colgó ayer la medalla de bronce en la prueba que inauguraba la Copa del Mundo FIS de Halfpipe, celebrada en Copper Mountain, en Colorado, Estados Unidos.
Queralt Castellet, que arrasó en su debut con una ronda líder de 94,33 puntos, culminó su idilio con la montaña estadounidense y certificó un bronce muy trabajado en una final que discurrió con 8 competidoras peleando por el podio a 3 rondas que fueron de infarto. El oro fue para la china Sueton Kai y la plata para la japonesa Sena Tomita.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos en general cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país. El viento y la mala mar irán a menos y las temperaturas notaremos un descenso en las mínimas, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. Mañana lunes comenzaremos nueva semana con dominio anticiclónico, dejando unos cielos poco nubosos o despejados en gran parte de la península. Únicamente quedarán algunas nubes en puntos de Castilla, León, Extremadura, en Canarias o en el área mediterránea, sin descartar alguna llovizna en el estrecho. Las temperaturas serán muy parecidas a las de hoy.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Javier Pérez y en los micrófonos Conchita Martín y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
Informativos de Radio María.